El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Maravilloso tema que viene en las voces e interpretación del grupo Norte Potosí, que titula Niño Rebelde, y nos llama mucho a la reflexión y también tal vez recordar un poco nuestras infancias o las infancias cercanas a las cuales hemos conocido a través de los territorios que habitamos. Damos la bienvenida a este nuevo bloque en El Hueco en el Muro. Santos, Pablo.
Gracias, Gaby. Gracias también a la gente amiga que nos regala su sintonía en todas las radios de la red. También saludar a nuestro compañero Pablo. Como ya estaba previsto, tenemos aquí en el programa, en este bloque, una entrevista relativa al tema musical que escuchábamos con la compañía de Norte Potosí. Vamos a conversar sobre temas vinculados a la educación, a la escuelita, a la que recordamos. Muchos queremos volver a la escuela, otros quizás no tanto, pero bueno, de estos temas estaremos conversando el día de hoy. Pablo.
Como sea previsto, decía Santos, vamos a continuar hablando de temas vinculados a la educación. Lo hemos estado haciendo en anteriores entregas porque lo que se está viviendo en nuestro país y también en el mundo, ¿no? A partir de esta intención de volver a un ritmo de actividades que nos saque de lo que ha sido estas vivencias de la pandemia, las cuarentenas, las modificaciones en cuanto a la socialización y sobre todo a la socialización de nuestros niños, pues es importante ver que estos procesos no son un simple retorno, sino hay modificaciones, hay que atender no solamente temas del ámbito en el ámbito del conocimiento, sino también el tema psicológico, como en algún momento decíamos, y ahora mucho más comprometidos no solamente en el tema educativo, entre esa relación maestro, maestra, alumno o estudiante, sino también los papás, las mamás, los tíos, las hermanas, los primos, porque hemos sido parte, ¿no?, de esos procesos en los dos últimos años, ¿no?, de acompañar a nuestros niños en esta tarea de el tema de los conocimientos, las clases y demás. Por eso es importante, ¿no?, ver también más perspectivas respecto a este nuevo proceso que se va iniciando en Bolivia. Por eso está con nosotros Eliana Quiñones, pero vamos a dejar que sea nuestra compañera Gaby que nos dé más datos, ¿no?, de la persona que nos acompaña en esta ocasión.
Gracias, Pablo. Sí, efectivamente, en este espacio contamos con la presencia de una compañera, una hermana muy querida a nivel personal, pero también a nivel de la red de la diversidad, ¿no? Está con nosotros, como tú decías, Eliana Quiñones, quien es profesora en el área rural en una comunidad de Capinota en Cochabamba. Entonces, antes de que te presentes, Eliana querida, tal vez plantearte esta primera pregunta en base a lo que decía el Pablo, ¿no? ¿Cómo es que en el área rural se ha vivido estas nuevas modificaciones o estos nuevos ritmos impuestos por la crisis sanitaria que ha estado atravesando no solamente Bolivia, sino todo el sistema mundo?
Hola a todos los compañeros, compañeras, hermanos y hermanas de la Red de la Diversidad, a todos los que nos escuchan, un gran saludo y abrazo a ti, Gaby, a Santos y a Pablo, que siempre pues estamos ahí cuando podemos conversando y dialogando sobre diferentes temas, ¿no? Bueno, mi nombre es Eliana Quiñones, yo soy profesora hace 16 años que ejerzo y presto mis servicios a la educación, en un primer momento en la educación urbana y ahora pues de las mejores experiencias educativas que estoy pasando. Y el aprendizaje muy vivido que estoy teniendo es pues aquí en el área rural. Entonces estoy hace 4 años trabajando aquí soy profesora de primaria. Estoy ya 4 años en una comunidad llamada Corata Sud, que es en el municipio de Sicaya, aquí en Cochabamba. Y entonces, bueno, pues para compartir con ustedes algunas de las experiencias que voy teniendo. Sobre la pregunta que vas planteando, Gaby, ¿no? Yo creo que la pandemia sanitaria pues ha afectado a la población en diferentes aspectos, ¿no? Y creo que las medidas políticas que se han tomado para poder, diremos, en nombre de la salud y en nombre de contener la pandemia, en muchos casos han sido muy desacertadas. En primer lugar, diremos, hablar de este distanciamiento social tan mal planteado, ¿no? El distanciamiento social es pues de que es propiciar el individualismo, el miedo al otro, la desconfianza, que eso pues nos ha pasado a todas las personas que hemos vivido todos que hemos vivido el inicio de la pandemia, en la cual Esta era, diríamos, la consigna y la frase en la que todos los gobiernos se han manejado en el distanciamiento social. En realidad debería ser pues, un distanciamiento físico, etcétera, pero no pues un distanciamiento social. Y esto no es una cuestión que se hace sin intención, ¿no? Sino realmente el distanciamiento social tenía que ver con lo que planteo anteriormente, tenía que ver en la individualización de la enfermedad, en el alejamiento de las personas, en el rompimiento de los vínculos comunitarios, de los vínculos de solidaridad, en la profundización de las desconfianzas, en el miedo, y en el alejamiento de todas las personas que también pues, queremos y que son pues las partes comunitarias, son las partes sociales, son las partes pues que nos unen, son las que son la lucha, ¿no? Porque somos las personas en movimiento, las personas en conjunto, las personas que estamos reunidas permanentemente, las que generamos ideas, las que generamos propuestas y las que también generamos críticas y vamos luchando en los diferentes ángulos sociales que cada uno lleva, ¿no? Entonces, eso del distanciamiento social ha afectado pues a toda la población en el mundo y también pues ha afectado a los niños y a las niñas, ¿no? Porque dentro de la escuelita, los niños, yo creo que una de las cosas más importantes que ocurren en la escuela es la socialización que pueden tener los niños y las niñas con otros, con sus pares, ¿no? Con otras guaguas de su edad en las cuales pues juegan, aprenden, comparten, pelean, etcétera, etcétera. Entonces, este distanciamiento ha afectado bastante a las guaguas porque ha generado, diremos, el rompimiento, esta convivencia tan necesaria que deben tener los niños y las niñas, especialmente, bueno, todos los niños en sus primeros años de vida, que es fundamental, diremos, que puedan compartir con sus pares y para los, ni qué decir, para los jóvenes, para los adolescentes. Ha sido un momento muy duro porque, pues, cuando también eres joven, cuando eres adolescente, vas reconociéndote, pues, en tu compañero, en tu compañera, ¿no? Tus gustos, tu personalidad, tus ideas, tu carácter se van conformando en esa socialización. Entonces, definitivamente, la pandemia ha afectado especialmente en ese sentido, yo diría, en la escuela, en la pérdida de la socialización, de la convivencia de las guaguas, de los jóvenes, de las jovenas en general, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los ejes fundamentales. Entonces, creo que la pandemia, diremos, ha generado esto, pero ahora, diremos, también estamos en otra dinámica.
Gracias, Eliana. En cuanto al área ya que tú te vienes dedicando en cuanto a tu trabajo, digamos, el territorio actual en el que vienes ejerciendo, ¿qué modificaciones y transformaciones se ha podido percibir después de la implementación ya de la ley Avelino Siñani, ¿no? ¿Qué es lo que tú has podido percibir o cómo se percibe esto?
Bueno, tal vez lo importante también es mencionar, Gaby, que en el área rural, cuando se ha clausurado el año, que es en el 2020, no me acuerdo muy bien si fue en agosto, cuando se clausura mediante López el año, que ha sido una medida totalmente desacertada, entonces ese año se implantaron nuevas modalidades de educación, ¿verdad? Modalidades que no han funcionado ni en el área urbana ni en el área rural porque era totalmente todo improvisado. Entonces es importante aclarar que el maestro rural, el magisterio rural en las comunidades, desde el 2021 estábamos trabajando en clases presenciales, en horarios completos y con todos los días de lunes a viernes, ¿no? Entonces solamente el magisterio rural, diremos que ha detenido sus actividades presenciales en el 2020 con la clausura obligatoria, pero desde el 2021 y hasta ahora nosotros continuamos dentro de nuestras actividades, ¿no? Entonces, bueno, la ley Avelino Siñani de Salud Pérez no es una ley nueva y es una ley que tiene más de 10 años que se está implementando en todas las unidades escolares del país. Y bueno, yo diría, diremos, las modificaciones. Antes de hablar de las modificaciones, creo que tenemos que hablar qué es esta ley, de qué se trata, ¿no? Porque para mí, esta ley, desde el momento que se ha promulgado, es una ley bien grandilocuente, ¿no? Que tiene unas propuestas que pueden ser muy interesantes, pero esas propuestas salen de la lucha social, salen de la actividad cotidiana y permanente de educadores que quieren transformar la educación, sale de estas experiencias. Entonces la ley todas estas las recaba, las sistematiza y les pone en un papel de una forma muy grande al decir que es despatriarcalizadora, descolonizadora, productiva, antiimperialista, anticapitalista, para la vida, comunitaria, etcétera, que definitivamente en el papel y leyendo es algo pues rico, ¿no ve? Así que dice, sí, así tiene que ser la educación. Pero esto se queda en el papel, porque en la práctica aquí me falta mucho, mucho, mucho trabajo, ¿no? Porque al haber puesto esto en un papel como una ley, se ha quitado y se ha vaciado el contenido de esas prácticas pedagógicas que estaban construyendo transformación diaria, ¿no? Y se han vuelto como una demagogia, un discurso y una práctica muy superficial dentro de la educación de estos conceptos. Entonces, creo que no se ha trabajado las herramientas pedagógicas, dinámicas, reflexivas, didácticas, metodologías variadas para que se concretice toda esta gran estas grandes conceptualizaciones que se da, que son necesarias, son urgentes, claro que sí, son necesarias, son urgentes, pero no se ha generado, diremos, estas herramientas para el trabajo. Entonces yo creo que no hay ninguna ley que modifique una educación si el maestro no cambia, si la sociedad no cambia, si la comunidad educativa no cambia y reflexiona más profundamente sobre estos temas. Entonces, esto es muy importante porque nosotros tenemos pues que ver que la sociedad en sí misma exige a veces una educación tradicional, porque la sociedad es uniforme, la sociedad a veces plantea pues un conservadurismo muy grande, dentro de la sociedad falta trabajar el racismo, la homofobia, etcétera, y esto es muy visible dentro de las escuelas. Entonces, si no modificamos lo estructural, si no reflexionamos profundamente sobre esto, las raíces, las prácticas, las taras, los principios que llevan, diremos, a construir este tipo de pilares de esta sociedad conservadora, si no las taladramos así cada día, entonces no vamos a poder hacer ninguna modificación, ¿no? Entonces yo creo que falta mucho, mucho todavía por trabajar. Por ejemplo, aquí dentro de las escuelas, tanto en lo urbano como rural, esta es una cuestión que atraviesa, ¿no?, este conservadurismo, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas te exigen uniforme, digamos. El uniforme es una discusión súper, que se dice así, tajante, que no tienes ni siquiera la posibilidad de discernir, porque se exige la disciplina militar dentro de las escuelas, ¿no? Tanto en la ciudad como en el campo, ¿no? O sea, el uniforme, el estar firmes, soldaditos, cantando el himno. Hay esta cuestión sobre la competencia del mejor alumno, el peor alumno, el que puede, el que no puede, la uniformización de la educación, ¿no? De que a todos tienes que enseñar lo mismo, el mismo tema, la misma lógica, y el que no puede es porque es burro, diremos, ¿no? Entonces, esas cuestiones todavía no se están modificando, y eso es importante que tengamos que reflexionar la sociedad entera para hacer realmente una educación transformadora. Las escuelas y la sociedad son, por ejemplo, homofóbicas, ¿no? Hay temas que no se hablan, diremos, en la escuela. Ese es un tema muy difícil de hablar. Hay definitivamente en algunos espacios en que se están resquebrajando estos temas de la sexualidad, pero es como con mucho esfuerzo y con mucha resistencia de la misma comunidad educativa, o la misma cuestión de la exclusión de los sectores vulnerables, ¿no? Con los niños discapacitados, con las personas con diversidades sexuales, con diferentes diversidades que existen. Entonces yo creo que la verdad, así con una ley en sí, no se transforma la educación se transforma y se modifica con una reflexión profunda sobre estos conceptos que nos plantea, y además no solamente con la reflexión, sino con una práctica cotidiana en que cada día definitivamente estemos pensando cómo transformamos en educación para ser libres y no para ser los nuevos soldados del sistema. Bueno, sí, un poco reflexionando sobre lo que plantean, que yo planteo, ¿no? Es de que definitivamente a veces en ciertas percepciones de lo indígena, de lo rural, a veces hay esencialismos, ¿no? Pero lo estructural nos atraviesa a todos, ¿no? A todos lo estructural, ¿no? Porque seas de lo rural o seas de lo urbano, existen unos conservadurismos, la colonia, toda esta occidentalización, la homofobia, que está bien, bien marcado de dentro de nuestros cuerpos y nuestros pensamientos. Y es una cosa que tenemos que definitivamente reflexionar como sociedad en general. Sin embargo, claramente diremos, las experiencias de mí como maestra aquí en el área rural son de las más, más desafiantes y las más satisfactorias que he tenido como maestra, ¿no? Porque en lo rural, pues, es muy diferente al urbano, porque lo rural se basa, pues, en un trabajo comunitario permanente y que la vida gira alrededor de la tierra y del trabajo en la producción del alimento, ¿no? Entonces, solamente esos dos puntos marcan toda una cosmovisión, una forma de ver el mundo de diferente manera. Entonces, por eso, la vida, diremos, en el campo o en lo rural, respecto a la pandemia, ha sido muy, muy, muy distinta respecto a lo urbano, ¿no? Entonces, yo que he transitado, diremos, estos dos aspectos en plena pandemia, diremos, aquí en lo rural, la gente tiene otra concepción de la enfermedad, tiene otra concepción de la muerte, diremos, ¿no? Tiene otra forma de ver estos conceptos, ¿no? Mientras que en la ciudad, diremos, hemos tenido mucho miedo, lo hemos enfrentado con temor, con pánico, con desconfianza, etcétera. En el campo la dinámica ha sido totalmente diferente. El trabajo nunca paró, la reunión nunca paró, la gente, diremos, no paró sus actividades y continuó, porque con el trabajo permanente, diario, con todo lo que se vive, es como una enfermedad más, ya, ¿no ve? Ahí la vivimos, la enfrentamos, porque la cosmovisión definitivamente es diferente respecto a lo que vemos sobre la vida, sobre la muerte, sobre la enfermedad, y eso para mí es ha sido una gran, gran enseñanza, ¿no? Entonces, el misma forma de cómo se digiere, por ejemplo, el miedo dentro de las áreas rurales en el campo es muy diferente de cómo se digiere en la ciudad, por las formas también como hemos sido construidos y criados, ¿no? Entonces, estas son de las experiencias más importantes que se puede tener, porque yo creo que lo fundamental realmente aquí es en el campo donde más se ha aprendido. Los niños son mis maestros, ¿no? La comunidad ha sido mi profesora para poder yo misma poder reflexionar acerca de mis propias taras colonizantes que yo tengo dentro mío, sobre mis propias formas, diremos, de ver desde una perspectiva muy vertical, diremos, las formas en cómo es la organización política, la organización económica, o las formas que nosotros pensamos que nosotros sabemos cómo funciona las comunidades, y no es así, porque para vivir o saber cómo funciona, diremos, una comunidad, tienes que estar ahí adentro. Yo realmente estoy en esta oportunidad como una persona con forma muy humilde, pero realmente recibiendo muchas lecciones. Entonces, por eso creo que definitivamente la educación tiene que cambiar profundamente, porque es la cosmovisión de cada lugar fundamental. Tiene que ser la cosmovisión de cada lugar el principio y la fuerza de una educación descolonizadora y de una educación transformadora. Porque aquí en las comunidades rurales también la educación llega de forma occidentalizada, de forma blanqueada, ¿no ve? Porque, por ejemplo, no hay una educación bilingüe al 100% que se diga en las comunidades se enseña en castellano. Y es muchos niños fracasan a veces en la escuela porque no pueden castellano. Es como diríamos, si a mí me vienen a enseñar en inglés, yo también me voy a aplazar seguro, ¿no ve? Porque es otro, pues, el idioma en que me están enseñando. Desde esa parte, diremos, yo creo que es importante, diremos, que en educación rural y en el campo, los comités de padres de familia también se organicen para que, pues, la educación salga desde la cosmovisión y desde la lengua. Yo valoro mucho los esfuerzos de los maestros rurales para lograr una educación diferente. Los maestros rurales, mis colegas, son gente muy, muy, muy creativa, ¿no ve? Son gente muy creativa en las cuales trabajan diferentes tipos de herramientas para poder, pues, plasmar diferentes contenidos, y esta creatividad no es utilizada por las autoridades educativas, y más bien hacen cualquier cosa que es totalmente descontextualizada, ¿no? Entonces, para mí, definitivamente creo que en el área rural, pues, la educación es aún una lucha, porque para muchas personas la educación sigue siendo un privilegio, ¿no? Hay niños que aquí caminan 2-3 horas para llegar a la escuelita y poder estudiar, porque la gente en la comunidad exige una educación porque tiene derecho a una educación, tiene el derecho a tener las mismas oportunidades. Por eso yo creo que también aquí en el campo los niños tienen un conocimiento, una habilidad, los niños son bilingües, pero son conocimientos, habilidades que están invisibilizados, y eso es muy importante como maestros y maestras que somos en general, o los que estamos trabajando en educación, sacar a la luz estas habilidades tan profundas que tienen las guaguas, que ya desde los 5 años conocen las plantas, pastorean grandes rebaños de ovejas, pueden luchar con el zorro, conocen las estrellas, saben en qué tiempo hay que regar, o si va a llover, o sea, con un espíritu de la contemplación muy profunda, que eso es sabiduría, ¿no ven? Y que la escuela tiene que profundizar, que tiene que más bien motivar, que tiene que sacar esto a la luz de los niños, en vez de acallarla con una educación occidental, ¿no? Para decirle, tienes que ser ingeniero o no sé qué, ¿no? Si el niño quiere, tiene que ser ingeniero, eso es verdad, pero que no se ponga una cosa sobre otra. Ya no seas campesino, sé doctor, digamos. No, eso hay que cambiar, ¿no? ¿Ve? Sé campesino o sé doctor, lo que tú decidas, pero con la habilidad profunda que también los niños aprenden desde la tierra.
Gracias, Eliana, por tremendos aportes que haces en este espacio, ¿no? Y que nos llevan igual a la reflexión, a poder seguir, como tú misma dices, ¿no? Contemplando, igual como investigando y profundizando en el tema, acerca igual de cómo se implica la comunidad en esto de la educación en el área rural, ¿no? ¿Ve? Los cargos que se ejercen para que la comunidad también se haga responsable tanto del maestro como de la escuela, ¿no? Las juntas escolares, que son aquí en el área urbana, pero allá se llama ya el cargo de escolar, que se encarga de llevar a los niños a los campeonatos, y estos cargos son rotativos, ¿no? Entendiéndonos como parte de una comunidad. Creo que esto igual son como temas que quedan pendientes a seguir profundizando, y como bien se sabe también a veces el tiempo es corto, nos queda el compromiso de seguir profundizando igual, valga la redundancia, con otras personas, pero también contigo, ¿no? En un encuentro posterior en el hueco, en el muro. Gracias,
Eliana. Me quedo con la, a tiempo de agradecerte, Eliana, me quedo con la pregunta escuchándote, tu trabajo tan, tan riquísimo como experiencia educativa ahí en el área rural. ¿Conoces de experiencias que se hayan sistematizado de este trabajo? Porque esa es una gran lección. No sé si se habrá sistematizado, se habrá escrito esta experiencia de ser docente en el área rural a partir de las cosas que nos has ido comentando e informando, Eliana. A tiempo de agradecerte, por supuesto. Gracias una vez más.
Bueno, Santos, eso que me manifiestes es algo súper importante que con algunos colegas hemos estado reflexionando, que es bien importante sistematizar estas experiencias, y este es un proyectito que tenemos con unas 2-3 profesoras, entonces sí queremos lograrlo para poder plantear todo esto, para aportar, diremos, a los colegas y a la sociedad en general, a que realmente se mire, pues, con otros ojos la educación. Y justo con lo que decías, Santos, en anterior pregunta también, pues tiene que ser la comunidad educativa que esté apoyando permanentemente en las escuelas, ¿no? Porque la educación no es de la escuela, no se hace dentro de la escuela, la educación es a través del diálogo permanente dentro de la comunidad. Nosotros aprendemos en nuestra casa, aprendemos en la comunidad, aprendemos en la escuela, y entonces el trato tiene que ser recíproco, ¿no? Porque a veces hay profesores que se creen, pues, también los entronados de que el único 70, diremos, es del profesor, eso dicen, ¿no ve? Y eso pues no puede ser posible. Diremos, realmente el maestro también y la maestra tenemos que aprender de la comunidad, tener esa gran escucha, esa gran humildad para saber lo que la comunidad te enseña y cómo eso volverlo en una experiencia transformadora, tanto académicamente como socialmente, como creativamente para todos los niños y las niñas. Entonces la comunidad tiene que estar ahí porque el maestro es alguien más de la comunidad y todos tenemos que aportar. Entonces sistematizaremos esas ideas, visibilizaremos también el trabajo y la habilidad también que tienen los niños y las niñas dentro de las comunidades.
Gracias, Eliana. Pablo.
No, simplemente el agradecimiento y la esperanza de poder encontrarnos nuevamente aquí en El Hueco en el Muro para hablar sobre estos y seguramente también otros temas. Muchas gracias, Eliana.
A ustedes, compañeros, les agradezco mucho el diálogo. Cada diálogo a mí también me hace pensar más. Y bueno, pues un gran abrazo a toda la red de la diversidad y a todos los que nos escuchan para que sigamos dialogando sobre un tema tan importante como es la educación.
El Hueco en el Muro.
Un programa en nuestro estilacho.